En el espacio de Universidad de hoy vamos a hablar de cine y específicamente sobre un seminario y una tesis que realizó Beatriz Tadeo, a quien le vamos a dar los buenos días ahora en minutos. No sin antes comentarles que esta investigación, ella es doctora en la Universidad de San Andrés por su trabajo de tesis en búsqueda de imágenes del cine uruguayo 1960-2010 y ha dictado diversas conferencias internacionales sobre la temática y también su investigación que mencionábamos está asociada con el grupo de estudios audiovisuales de la Universidad de la República. Este seminario al que hacíamos referencia es aproximación a una historiografía del cine uruguayo, análisis de sus textos y materialidades, que dictó el pasado jueves 12 en el PRODIC. Pero bueno, hablemos un poco de la historiografía del cine uruguayo. Es algo bastante difícil de trazar esta historiografía. Su materialidad y la diversidad en géneros y aptitudes técnicas se manifiestan en una tensión entre lo material y lo profesional y sobre todo en la falta de sistematización del cuerpo cinematográfico y su difícil acceso. Por eso muchas películas de este cuerpo no forman parte del mainstream. Esto unido a que en Uruguay poco público hace cine y la realidad de la cinematografía uruguaya funciona prescindiendo de la cantidad de gente que efectivamente ve esta película.
Bien, de la investigación de la tesis doctoral presentada en St. Andrews, en Escocia, y el ejemplo uruguayo es concebido como un estudio cultural que puede aportar a las experiencias cinematográficas a nivel mundial y ayudar a otros film studies. Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, cuenta con un acervo fílmico muy diverso: largometrajes de ficción, documentales, videoarte. En su concepción de cine no hay algo puro, sino que el discurso fílmico se muestra polifacético e híbrido, develando tensiones estéticas y técnicas, oscilando entre lo amateur y lo profesional.
Y justamente para conocer más sobre estas particularidades del cine uruguayo, pero más que nada sobre esta tesis que realizó, contamos con la presencia en nuestro estudio de Beatriz Tadeo Fucsia, justamente que hizo su doctorado en la Universidad de San Andrés. El trabajo que comentábamos anteriormente, en búsqueda de imágenes del cine uruguayo 1960-2010. Bienvenida, Beatriz, a La Nueva Mañana y gracias por acercarte a los estudios de Uniradio.
Gracias por la invitación.
Bueno, primero la pregunta que va a ser la disparadora de todo es: ¿qué te motivó esta investigación en busca de las imágenes del cine uruguayo 1960 y 2010? Porque bueno, es un espectro bastante amplio también, que elegiste un periodo bastante amplio de años.
Sí, en verdad lo que me pareció interesante del caso del cine uruguayo es que generalmente era conocido a través de la crítica o de memorias que habían escrito los realizadores, que faltaba un estudio académico que justamente englobara muchos años y que nos pudiera permitir trazar un recorrido desde diferentes espacios. Se dio últimamente, el cine uruguayo empieza a tener una visibilidad mayor, sobre todo a partir del año 2000, y eso genera que se empiecen a escribir artículos, muchos académicos o colegas argentinos empiecen a mirar un poco más para aquí. Y a mí empezó como que quizás a hacer un poco de ruido esta idea de como que ahí empieza todo, o como que ahora se evolucionó y ahora sí hay cine, y me generó pensar qué es lo que pasó antes. También había otros estudios relacionados con los documentales políticos en los 60 que circularon a través de lo que conocemos como el nuevo cine latinoamericano. Entonces como que faltaba un poco pensar en lo que había ocurrido entre esas dos puntas. Y principalmente era curioso leer en la prensa y sobre todo en la crítica eso de Uruguay no tiene cine, Uruguay no hay cine. Bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando hablamos de cine?
Que se descubrió a partir del siglo XXI el cine.
Claro, y sobre todo creo que va mucho asociado a esa fantasía de que el cine es la ficción, que el cine es el largometraje. Entonces, ¿qué fueron? Si Uruguay no tenía cine, ¿qué eran todas esas otras películas que se hicieron?
Claro.
Y ahí me pareció interesante empezar a recorrer y ver un poco qué era todo ese conjunto de películas y si le podíamos llamar cine.
¿Qué fue lo que descubriste en ese recorrido?
Y en ese recorrido lo que descubrí fue que la mayoría de los proyectos eran proyectos discontinuos, que algo se empezaba y se terminaba, era un montón de realizadores, la mayoría de ellos amateurs, trabajando por pura pasión y amor a lo que hacían o por militancia política, que se aprovechaban de cualquier oportunidad que tuvieran para agarrar una cámara y salir a filmar, a sí mismo usar tecnologías no pensadas para realizar cine, como el uso de Super 8 o video, luego que son formatos más pensados para lo doméstico. Y eso me empezó a hacer pensar eso de las tensiones que hablaban ustedes entre lo amateur, lo profesional. En que más allá de que no pudiéramos trazar una línea de largometrajes de ficción, sí estaban todas estas películas y que sí, por el hecho de haber respondido a ese contexto que le generaba Uruguay, que era no tener apoyo estatal o no tener apoyo financiero, eso generaba una situación común entre los realizadores que les hacía trabajar en determinadas condiciones. Y eso me parecía interesante y me parecía que era una característica que se daba acá. Por lo pronto era parte de ese cine de acá.
¿Cómo se manifestaba esa tensión justamente a la que hacías referencia entre lo amateur y lo profesional del cine uruguayo?
Sí, en verdad es más que creo que la tensión entre lo amateur y lo profesional es gente que fue aprovechando, o sea, se empieza a profesionalizar más masivamente, digamos, a partir de los 90, con universidades que empiezan a plantear cursos para realizadores, y vemos las películas post-2000 son mayormente hechas por egresados de universidades, ya sean públicas o privadas. Sí había antes algunos realizadores que se habían hecho cursos aquí en Cinemateca, por ejemplo, o en el exterior, pero siempre me pareció que había un poco de todo. Había un poco de alguien que pudiera haber ido al exterior y haberse formado para ser realizador y tener un poco más de idea de lo que son los tecnicismos o elecciones mucho más racionales, y otros que fueron probando como ensayo de error. Y en esa coexistencia me parece que es lo que es interesante, y que no por haber sido hecho mucho por amateurs deja de ser cine.
Bien, ¿y cuáles fueron las principales dificultades metodológicas que encontraste en esta búsqueda de imágenes?
Bueno, en verdad las dificultades mayores es tratar de ver las películas, y ahí también surge un poco el por qué empieza en el 60. Hay muchos catálogos escritos sobre todo por bibliotecólogas que hacían como una gran lista de las películas y como muy criterios alfabéticos. Entonces se puede encontrar una lista muy grande de películas uruguayas, pero cuando uno trata de contactar a los archivos o ver dónde esas películas están, muchas no estaban. Entonces ahí ya hubo como un primer recorte de las películas a las que efectivamente pude ver. Eso tiene que ver con que por el formato en el que se hayan hecho, porque no existen quizás los proyectores o las películas no están en condiciones para ser proyectadas en su formato original. Entonces las películas que hoy vemos necesariamente fueron migradas, fueron cambiadas de tecnología, ya fuera VHS o hoy en DVD. Entonces eso fue como una gran búsqueda. A los archivos tienen material, tienen muy buena disposición, pero muchas veces no tienen los recursos como para el fácil acceso de los investigadores. Y por haber sido hecha desde el Reino Unido la tesis, sí, era como que cada vez que venía tenía que ir a todos los archivos, y de hecho si no fuera por la buena voluntad de los archivos, ya sea del AGU, que es el de la universidad, el del SODRE, el de Cinemateca, no hubiera podido realizar esta investigación. Y así fue que conocí a las colegas de Gesta, también intercambiando información, datos, ver a dónde, y a los realizadores, muchos de los cuales fueron ellos los que me terminaron dando una copia de sus películas.
¿Qué películas trabajaste y más o menos en qué etapas del cine se adhieren esas películas?
Sí, en verdad de miré mucho todo lo que fui teniendo acceso. Las que terminan siendo parte del corpus, que son como analizadas en profundidad con miradas específicas, son 13. Y la tesis está dividida en 4 secciones que tienen un poco que ver más con el contexto histórico. Y no sé si quieren que se las diga, las 13 películas.
Sí, nos gustaría conocer también, digo, las etapas.
Sí, en verdad, primera etapa vendría a ser del 60 al 73, que tiene que ver con la militancia más revolucionaria, si se quiere, pero a su vez también decidí empezar por La ciudad en la playa, que no es una película que está hecha dentro de lo que es un marco de militancia, justamente para en esa búsqueda de evitar generar generalizaciones y etiquetas y rótulos, me gustaba mostrar que no era que todo el cine
era militante,
sino que quizás poder hacer coexistir esas películas diversas. Entonces la primera fue La ciudad en la playa, luego fue Carlos, Cine retrato de un caminante de Montevideo, Mario Handler, luego fue Refusila del Grupo Experimental de Cine. Luego la otra etapa coincide con la dictadura militar del 73 al 85 y fue la animación realizada por la cooperativa de cine Cineco, El Honguito Feliz. Y Cuando sea grande, que está firmada como GACI, que es Grupo Anónimo de Cine Independiente, pero que fue hecha por Charlone, que en ese momento se encontraba en Brasil. Luego fue Gurí. Y la última, Mataron a Venancio Flores, que fue hecha en el contexto de Cinemateca.
Sí.
La siguiente etapa la marqué del 85 al 2000 porque me permitía también incluir la importancia de lo que fue el video, el Beta, el Umatic, para realizar películas que fueron de alguna forma catalogadas como cine, que puede ser Cordón de la Vereda, que es del conjunto de videastas de SEMA. Luego El dirigible, que sí fue una ficción de 35 milímetros que vendría a cumplir con las condiciones de cine nacional. Sí. Por eso me pareció interesante hacerla dialogar con estas otras películas. Y Una forma de bailar, que también fue hecha en Beta. Y el último periodo es la primera década del 2000, del 2000 al 2010, donde analicé 25 Watts, Hit, historia de canciones que hicieron historia, y Reuso.
Bien, películas muy conocidas también y algunas, bueno, no tanto, que también sería muy muy interesante poder verlas. Contanos en el caso de las tecnologías digitales, ¿qué has visto que ha cambiado, cómo ha mejorado quizás el cine nacional?
Sí, creo que con respecto a esta investigación en particular, lo que permitió la tecnología digital fue justamente, así sea que la calidad no siempre es la mejor, porque muchas veces a través de un telecinado bastante o improvisado o comercial, que no necesariamente cuida la digitalización, sí ha surgido por parte de archivos y mismo los realizadores de pasar estas películas a un formato digital que hoy en día, dada la rápida obsolescencia tecnológica, es como imprescindible para poder ver las películas. Entonces, a nivel de lo que sea histórico, es muy importante para poder ver hacia atrás el cine, y eso un poco cancela esa autopercepción de que no hay cine. Entonces, como que me parece un momento clave ahora para poder acercarse a claro, esas películas.
Bien,
sí, el cine como materialidad, y también planteas la película como cuerpo. ¿Podemos contarnos un poco cómo es esa línea de investigación que planteaste?
Sí, en verdad me basé en el trabajo de la académica Laura Marx y el libro que La piel del cine, imagino que se traducirá en español. Ella hace un trabajo mucho más complejo con los sentidos, las texturas en el cine, pero hay una partecita donde ella habla de las películas como un cuerpo que a través del tiempo se van transformando, y esto puede ser desde el deterioro a esta migración, a esta obsolescencia. Entonces, lo que me pareció muy interesante, y que esto fue algo que en estos 4 años fue como que cayendo un poco, de incorporar el estudio de esta materialidad, porque algo este cine me estaba diciendo, y esos cuerpos de alguna forma también, que hay situaciones, es muy diferente, y yo lo veía con colegas que estaban estudiando otro cine o cines mucho más recientes quizás, de ir y comprar estas 13 películas en Amazon. Ahí hay una forma de hacer la tesis. Otra es ir al BFI y que te hagan un streaming de calidad impecable y decirle voy a ir a ver A, B, C, D, E, sí. Bueno, dale, vení tal día, tal hora y míralas. Otra es ir a una mediateca, poder venir al ICAO y decir, mira, quiero ver, estoy haciendo una tesis, voy a mirar, perfecto. Y otra es golpeo uno, golpeo dos, ahora, por favor, ¿dónde están estas películas? Entonces, claro, ese recorrido también me estaba diciendo algo de este cine. Y ahí es donde me pareció importante pensar, porque siempre se habla de los diferentes formatos con respecto a la producción, ¿no? A, bueno, se hizo en 16 milímetros, esto... implica necesariamente una exhibición a un nivel no de cine comercial. Seguro. Pero ¿qué pasa hoy al mirar eso? O sea, ¿qué nos está diciendo de que exista o no ese DVD? ¿De que haya un distribuidor que haya elegido pasar la película o no? O alguien que en su momento dijo, che, estaría bueno respaldar esto, vamos a hacer un pasaje Umatic. Entonces, o películas que sus cuerpos están muy deteriorados porque fueron llevadas al exilio, porque en su momento fueron clandestinas también, y quedaron tiradas en un sótano. Entonces, todo eso también nos está hablando del cine, del lugar que ocupa y de cómo hoy podemos acceder. Por eso me pareció interesante eso de pensar no solo en la imagen y sonido, sino en ese soporte que también se va transformando con el paso del tiempo.
Bien, esta investigación, bueno, la hiciste en Escocia. ¿Y cómo se vincula con el conocimiento británico en materia de film studies?
Sí, creo que es lo que hablábamos la otra vez con unos colegas. Yo creo que otra persona que hubiera hecho esta tesis desde acá de Uruguay o desde España o en Francia con otro bagaje de lecturas hubiera hecho probablemente lecturas muy diferentes. Creo que lo importante que en St. Andrews se... había como un interés de tratar de ver, a lo que se me estimulaba a pensar es, bueno, ¿qué tiene el caso uruguayo que también pueda ser aplicable a otros casos? Como que no quedarnos dentro de Uruguay, el estudio de Uruguay por Uruguay, sino ver qué otros casos también comparten características, y esto sería de no hablar de cines donde no es tan claro el concepto de industria, donde no hay un apoyo estatal claro, hasta después cuando empieza un poco ahí el INAH en el 94, luego el FONA más claramente en el 2008. Sí. Entonces, pero hay otros contextos, y también esto de poder permitirse estudiar juntos y ver la tensión entre una película que quizás haya captado más audiencia, que se reconozca como una película que nadie ponga en cuestión qué es esa película, y con otros discursos a matar. Y eso creo que de alguna forma se puede trasplantar a otros cines también.
¿Y qué fue lo que encontraste que puede ser utilizado para otros casos en el caso del cine uruguayo?
Y justamente es una metodología que permita salir un poco de la ficción de 90, salir un poco de la imagen estereotipada de una nación, de poder ver que sí, que no es el cine uruguayo, no necesariamente tiene que ser de gauchos, que no necesariamente tiene que haber un estereotipo identitario, y sino que una película que pueda ser un dibujito animado de un honguito hecha en el contexto de dictadura también nos puede decir muchas otras cosas sin esa imagen estereotipada, y poder permitir ver qué pasa en ese conjunto, en esa tensión que genera lo más profesional, lo más amateur, a una película hecha por militancia política, una película hecha por el simple hecho de querer hacer una película hecha con fines comerciales, una película pensada para que circule afuera. ¿Qué es toda esa tensión? Y lo que pasa en Uruguay, al no tener, digamos, ese corpus mainstream, ese corpus más indiscutidamente uruguayo, es bueno, hay esto, ¿qué es esto? Entonces nos permite ver películas que cuando en otros contextos quizás al tener las películas dominantes nos opacan o no le dan importancia o dejan necesariamente afuera todas las otras.
Bien.
Bien, contanos ahora un poco acerca del seminario Aproximación a una historiografía del cine uruguayo. Bueno, análisis de sus textos y materialidades que diste, que impartiste el jueves 12 de marzo, puede ser, en PRODIC.
Sí, bueno, en verdad fui convocada justamente por el grupo de estudios audiovisuales de la universidad. Fue el primer seminario que se da en una serie de lo que van a ser seminarios bimensuales a partir de ahora por un proyecto que está apoyado por el CSIC. fui convocada justamente por este grupo de colegas con las que estamos interactuando desde el 2011.
Claro.
Y para, bueno, dar una oportunidad de presentar qué se había hecho un poco con todo ese material. Y bueno, por un tema de tiempos fue muy resumido y sí, fue presentar la tesis. Toqué dos casos puntuales, que fue la ciudad en La Playa y Reus, justamente para ver esas dos puntas tan diferentes y plantear un poco, bueno, el marco teórico y metodológico que había utilizado y que había desarrollado. Y a su vez, junto con el grupo de estudios audiovisuales, se sumó Mónica Marona del FIC, y ahí termina siendo en el PRODIC. Pero todo una interacción es con colegas que he tenido durante todos estos años, y que, bueno, una vez que la tesis la defendí en octubre, es la primera vez que vengo a Uruguay desde eso, fue, bueno, ver un poco qué había arrojado esa tesis.
Bien, ¿cómo fue la recepción? ¿Cuáles fueron las principales, quizás, inquietudes que el público que asistió te realizó? Si recordás, si nos puedes compartir alguna reflexión también.
Sí, no, creo que hubo algunas preguntas, creo que hubo como lo que quedó más pensando el público, me parece, por el tipo de preguntas que me hacían, era justamente un poco ver esto del quiebre y también de las películas que merecen ser analizadas, o de tratar de evitar un poco eso de generar un canon, o como que eso fue lo que quizás de mi tesis, que vino como a patear un poquito el tablero de las prácticas más establecidas, ¿no? O de eso de poder seguir hablando de cine, aunque estamos usando una definición de cine quizás un poco más abierta que la que hay en otros lugares.
Bien. Contabas que, bueno, de alguna manera integrás el grupo de estudios audiovisuales, al ser tu tesis asociada también a este grupo, que está integrado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Archivo General de la Universidad de la República. El año pasado estuvimos hablando también con varias de las compañeras sobre algunos coloquios que realizaron. Contanos también qué actividades se están realizando en materia de estudios sobre el cine nacional y también tu aporte.
Sí, bueno, como les contaba, la idea a partir de ahora va a ser invitar colegas, investigadores sobre cine, y se van a hacer una serie de seminarios bimensuales. A su vez, en el segundo semestre se va a dar en Humanidades un curso de posgrado sobre cine latinoamericano, donde algunos de los módulos son sobre cine uruguayo, pero van desde la etapa Silente hasta ahora, hasta el cine más contemporáneo. Ahora, y se va a desarrollar una página web que va a ir teniendo más información. Ahora, por el momento, hay una página de Facebook que quizás está bueno que los interesados puedan recurrir a ella y ver. Está como empezando este proyecto apoyado por el CSIC, que incluye esta serie y a su vez una organización de un coloquio similar al del año pasado que tú comentabas, para seguir difundiendo un poco estos estudios.
¿La página de Facebook la recordás?
No.
No, bueno, la averiguamos con las compañeras seguramente. El año pasado hablábamos con Georgina Torello sobre justamente el primer coloquio interdisciplinario sobre estudios y cines audiovisual latinoamericano que realizaron en septiembre. Así que era un tema que también teníamos ganas de seguir profundizando un poco más, y por eso te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hablábamos con Beatriz Tadeo, que se doctoró en la Universidad de San Andrés por su trabajo de tesis en busca de imágenes de cine uruguayo 1960 al 2010.